Así es, yo veré una victoria, porque la batalla pertenece al Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Yo veré una victoria. ¿Sabe que muchas veces las personas dicen cosas, aún en las iglesias, no entienden lo que tú estás tratando de decir? Entonces, Arana, cuando te escuchan decir una declaración así como yo veré una victoria, bueno, te dirán, ¿quién piensas que eres tú? ¿Quién estás tratando de hacerte a ti mismo? Yo solamente estoy hablando de mi papá y él no puede mentir. Entonces, si él no va a hacer eso, entonces no lo hubiera dicho. Ve, amigos, él lo hará. Él solamente está buscando que alguien le ame como un padre y le diga, padre, aquí estoy para recoleccionar, aquí estoy para recibir lo que tú tengas para mí esta noche. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Un momento, el aparato tiene un problema. No creo que hemos tenido una serie de 17 partes ya por un tiempo, pero creo que va a ser aún más largo que eso. Nada más, yo estoy dispuesto de ir tan lejos como se ocupe, no importa, ¿verdad? Lo que importa es que lo veamos. Alabado sea el Señor, estamos confiando en ello, que esta no sea nuestra obra, sino sea la obra de Él. Una vez más, de Números capítulo 13, empezando en el verso 25, alienta mi corazón cuando todos tratan de añadir algo al servicio. Gracias por los cantos especiales, ¿eh? Ciertamente sí le añade a ello. Hace al diablo nervioso. Cualquier cosa que hace nervioso a él está bien conmigo. Él odia cantos de llenos del Espíritu Santo y alabanza y oración. Lo hace nervioso, ¿ve? Si yo fuera el diablo, a mí me hiciera nervioso eso, ¿ve? Un servicio lleno del Espíritu Santo, yo fui hecho para ello. Yo me siento en el hogar cuando así lo es. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dijeron la información a ellos y toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra, les mostraron evidencia, el fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Hasta ahora todo está muy bien, ¿verdad? Y este es el fruto de ella. Ahí deben haber parado. Más, o sin embargo, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Pues viene a hacerse más grande, más grande, más grande. Y no solo eso. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Que, ¿cómo supiste? ¿Tú trazaste su genealogía? ¿Revisaste sus pasaportes? ¿O cómo? Amalac habita en al Negev y el Eteo, en Jebuseo, y al Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar. Y a la ribera del Jordán. Ciertamente sabían mucho de quién estaban habitando ahí, ¿verdad? Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Este amiguito tan confiado, ¿quién es este para andar hablando así? Moisés debería decir eso, dijera uno. ¿Por qué está diciéndolo este, Caleb? Pero ves, no es quien piensa quién es él, es quien piensa Caleb quién es su padre. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Cómo sabes? Y hablaron mal, un reporte mal, entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Literalmente, la tierra está tragando las personas, está mordiéndolos. ¿Qué imaginación tienen ahí, verdad? Es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo, ¿eh? que vimos todo, dice que todo. En medio de ella son hombres de grande estatura. Todos, dice que todos. También vimos ahí gigantes, hijos de Anak. Ahí vamos otra vez. Raza de los gigantes. Y dijimos que gigantes, y dijimos Anak, y dijimos los hijos de Anak. Y éramos nosotros, en nuestro parecer, o en nuestra propia vista, como langostas. Y así les parecíamos a ellos, o en la vista de ellos. Una vez más, ¿cómo saben ellos eso? Ahora simplemente están planamente mintiendo, imaginando. Inclinemos nuestros rostros. Padre, somos agradecidos por este servicio del atardecer. Una vez más, gracias por la porción que tú nos entregaste esta mañana. Nos regocijamos. Gracias por todo lo que sucedió en los servicios esta mañana. Más estamos listos esta noche por otra instalación. Estamos listos para otro almuerzo. Estamos listos para ser fortificados por la semana que viene por delante y dar paso en esta semana en avivamiento y dar paso en esta semana. Siendo este el primer día de la semana, queremos empezarlo con victoria. Y tú lo prometiste a nosotros y estamos aquí para coleccionar, estamos aquí solo para tomarte tu palabra, estamos aquí como tus hijos, viniendo a tu mesa. Mas, Padre, estamos enteramente convencidos que tú nos alimentarás lo que necesitamos. Bendice a cada uno que está aquí esta noche, esos que no pudieron hacerla. Padre, ministra nuestros corazones, oramos. Esos que estén escuchando o estarán escuchando, bendícelos también. Y toda honra y gloria va a ti, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueda tomar su asiento. De manera que nosotros nos quedamos en el verso 25 esta mañana. No llegamos muy lejos. Quisiera continuar en ello de nuevo. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Entonces no fue nada más un vistazo, ¿verdad? 40 días es mucho tiempo para andar allá afuera moviéndote alrededor y en turismo. Y los 12 espías, sabemos que ellos fueron enviados a ver la tierra de su herencia y de regresar con un reporte actualizado de la tierra. Ahora ya tenían archivos de reportes de la tierra, sin duda, ya tenían testimonios, quizás aún mapas y los terrenos, cómo iban a estar segregados. O desde Abraham, ¿verdad? Todos estos años los tomaron, quizás se los pasaron oralmente también. De manera que ya tenían reportes de la tierra, porque Abraham ya había habitado la tierra, como también sus hijos y otros. De manera que necesitaban un reporte actualizado de la tierra antes de que fuera, pues, sabiduría, antes de llevar a las personas en la tierra. Ya, bueno, vamos a revisar la antemano. A que escudriñarla, quizás hay un buen lugar donde entrar, quizás donde hay un lugar que queramos evitar, hay que revisarla, hay que ver en qué nos estamos metiendo y contar los costos. Y como dijimos esta mañana, eso es lo que necesitamos hacer una vez más este día. Necesitamos hacer una escudriñación de palabra y tenemos que ver justo exactamente lo que ha sido prometido a nosotros como nuestra herencia. Tenemos que buscarla, amigos, y después tenemos que ir y buscar a qué es lo que es que estamos buscando. Primero que todo, tenemos que saber qué buscar. Entonces, lo escudriñamos, ¿cierto? Ya que sabemos qué escudriñar, entonces queremos ir y verlo y después poseerlo. Porque lo que tú miras es lo que vas a recibir. Entonces, recordemos, esta es una tierra que ya había sido habitada por sus padres de la antigüedad y sin duda que había testimonios que permanecían, que eran pasados acerca de la tierra. Y dos de estos varones que enteramente creyeron la palabra del Señor, ellos no estaban yendo allá para encontrar culpa con ellos. Eso no era el propósito de ir allá a ver a la tierra. Entonces, vamos allá, ve allá y fíjate cuáles sean las fallas. No, lo leemos para encontrar nuestro lugar. Leemos nosotros, cuando leemos el Nuevo Testamento, estamos buscando nuestro lugar en ello. Cuando leemos el Nuevo Testamento, no estamos buscando el Nuevo Testamento para encontrar culpa con él. Es nuestro pacto. Es lo que Dios prometió a nosotros como la simiente de Abraham espiritual. Entonces lo vemos, lo estudiamos para darnos cuenta qué pertenece a nosotros y qué debemos de esperar encontrar ahí, por tanto, en nuestro día, en nuestra tierra. ¿Por qué es que lo leeríamos para encontrar culpa con ello? ¿Por qué lo leeríamos para causar duda? o para causar que las personas hagan preguntas. ¿Por qué será que los 12 espías buscaran encontrar culpa en su herencia en la tierra de promesa? ¿Por qué harían ellos eso? Y por ese tema, ¿por qué aún irnos de Egipto si eso es lo que tú esperas encontrar? Y ellos esperaron encontrar eso. ¿Por qué ir aún de Egipto? Bueno, unos de hecho empezaron a hacer esa misma pregunta. ¿Por qué nos fuimos? Estábamos mejor allá de regreso en Egipto. Teníamos bien poquito de comida. Estábamos en prisión, ¿verdad? Pero nos daban comida y teníamos un techo por sobre nuestra cabeza. Y eso era porque fallaron captar la visión por medio de hacer una búsqueda de palabra de lo que era su herencia. Fallaron revisarla ellos mismos y decir, mira, esto pertenece a mí. Esto pertenece a mí. Esto está en el testamento. Esto no está en el testamento. Que cuando usted esté listo para viajar a un lugar, digamos, en una vacación, normalmente haces una búsqueda a dónde es que quieres ir y qué quieres ver. Normalmente tienes algo en mente. Así es que eliges un lugar que visitar y después haces más búsqueda acerca de cómo es que está ahí exactamente. Te hubieras idea, ¿verdad? Si no, no hubieras escogido ese lugar. Ahora haces más búsqueda generalmente para buscar lo que está ahí. Quizás dependiendo en el tipo de persona que seas, puede ser que planees qué es lo que vas a hacer antemano. Quizás planees los días para que puedas pues amontonar tanta actividad como puedas después. Y después venir a tu hogar y descansar porque te cansaste tanto en vacación. ¿A dónde es que te vas a quedar? Y tanto así y eso. Yo lo he hecho de dos maneras en la vida, ¿verdad? Ha habido tiempos donde simplemente nada más quería ser sorprendido. Había tiempos donde simplemente yo sabía dónde es que quería ir. No importa qué sea lo que haga ya o no, tendré un buen tiempo. Y quizás donde yo estaba eligiendo ir, no era posible ver todo. Entonces pensé yo, bueno, a veces simplemente lo espontáneo, pues, es animoso, pues, porque vivimos unas vidas tan planeadas a veces. Y a veces, otras veces, por ejemplo, cuando fuimos allá con Ali y fuimos con Ben a encontrarnos con él cuando él estaba terminando su semestre en Ireland. Bueno, vamos a ver el norte y el sur de ese país. Vamos a viajar. ¿Y cuáles son los lugares que debemos de parar y eso? Y Irlanda era. Y vamos a... Creo que finalmente íbamos a tomar un barco, bueno, sí, volamos a Scotland y rentamos otro vehículo y ya teníamos planeado dónde nos íbamos a quedar. Habíamos investigado los mejores precios que podía. Escocia era Scotland. Entonces, ya todo estaba pagado, entonces valía ese esfuerzo. Y después demoramos tiempo en Escocia y después hicimos cosas espontáneas. Bueno, primero que todo, tratamos de encontrar en lo oscuro la pared de Adrián, pero creo que la hallamos, pero no la pudimos ver. Pero nos tropezamos de un castillo que alguien había convertido como un tipo de lugar donde quedarte, como un tipo de desayuno, un hotelito. Y era Viena, castillo Viena de los tiempos mediales. Entonces, ¿cómo se llama eso? Sí, tomamos té. Nosotros americanos tomamos ese té en el océano, ¿verdad? O en el río. De manera que, y eso era un verdadero, pues, no lo planeamos, pues, de repente salió, pero sí habíamos planeado tantas cosas, muchas más. Fuimos a London y estuvimos allá por Navidad y predicamos allá en una iglesia. En London, y después tomamos el carro en un barco allá hacia Francia y tanto así y así. Pero lo planeamos todo, digo, lo hicimos como tres meses de antemano, pero ahorramos un montón de dinero pues por planearlo bien y elegir todos los lugares y simplemente amontonamos tanta actividad como pudimos con el tiempo que teníamos en mano y no fuimos desanimados, no regresamos con un reporte negativo, no regresamos con eso está mal y aquello está mal, aunque sí tuvimos aventuras. Ellos requieren que tú cargues, si tú tienes un carro de renta en Francia, tienes que tener algo que pones, que tiene reflectores, ¿verdad?, en el camino. Tienes que tener tú un tipo de vestido fluorescente, si se plancha, poncha la llanta. Digo, eso estaría tontillo, ¿verdad? Te hacen comprarlo. Y también, si estás rentando un vehículo en Gran Bretaña y lo estás llevando hacia Francia, pues maneja en el otro lado del camino, de manera que tus tus focos van a estar pues apuntando hacia un lado izquierdo, entonces tienes que poner algo que protege a la luz de no cegar a los demás cuando cruces para el otro lado. Entonces yo pensé esa cosa de reflectivo y lentes y eso, dije, ah, eso es bien tontillo, hasta que estábamos yendo y manejando hasta el barco para después cruzar el canal y se nos ponchó la llanta y estaba lloviendo y el camino que estás pues casi no hay lugar donde ponerte a la orilla. Entonces ya, entonces sí tuve esa apreciación, ¿verdad? Tener esa ese vestido reflectivo. Es un chaleco, ¿ves? Porque estaba simplemente cambiar tu llanta, tu vida está en riesgo. Pero no te digo eso, pues no es la primera cosa que te dije, ¿verdad? Y no estoy quejándome de ello. Te estoy diciendo que cosas pasan, pues. Pero nosotros estamos más que satisfechos con todo lo que sucedió. Te puedo decir más historias que son bien cómicas. No quiero avergonzar a las hermanas. Pero el punto es, planeamos lo que queríamos ver. Y vimos eso y más. Y tuvimos dificultades también. Pero no fuimos para allá para tener dificultades, sino fuimos para allá para encontrar culpas. De manera, cuando tú vas en vacación, cuando llegas allá, inmediatamente estás encontrando culpa donde sea que tú fuiste. Si es que es lo que haces tú, no me invites en tu viaje. Yo no quiero ir contigo. Me debería haber quedado en la casa mejor. Te hubieras quedado en tu casa mejor y ser amargo. Y después cuando regresas de tu vacación y alguien más pregunta, ¿cómo te fue? Es que inmediatamente empiezas a tomarlo a ellos por el primer, segundo y tercer jalón. ¿De qué tan miserable estabas y cómo es que casi morías? La mayoría de las personas empiezan por decir primero lo que en verdad les gustó el viaje, los puntos altos. Quizás tengan imágenes, quizás compraron cartas como que se envían por el correo de, y videos que con fotos de los lugares que visita uno o videos que podrían compartir. Cuando yo crecí en los 60 y 70, las personas tomaban fotografías y regresaban y tenían, muchas veces tenían estos negativos que se convertían en, hacían pues como muchas fotos que se miraban simultáneamente a la vez. Y aunque tenían buen tiempo, las fotos a veces, como fotos, videos, eran pues, tenías ese sonido memorizado cuando cambiaba cada foto. Ya estábamos en el carro y aquí está el motel. Y tú estabas como que... Pero para un viajador experimentado, sus fotos como videos que hacían, te quería hacer a ti mismo querer ir, te inspiraba. De manera que dos de los espías que fueron para allá, ellos no estaban buscando por culpas, ellos no estaban buscando por obstáculos, aunque sabían que iban a estar ahí, aunque sin duda no podían no darse cuenta de los obstáculos, pero no estaban buscando esos obstáculos y esos estorbos para poseer la tierra. Entonces fueron allá, vieron la tierra y después de 40 días regresaron para dar su reporte, todos los 12 ellos. Verso 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. ¿Sabía usted que cuando estudiaron las momias de Egipto, era raro encontrar una persona que fuera altos o grandes huesos o grandes estructuras? Mayormente eran pequeñitos, si pudiera decirlo, en tamaño. No eran grandes en estaturas. Yo no estoy diciendo de que no eran poderosos o musculares, simplemente no eran grandes. Entonces estos espías estaban impuestos a ver a estos egipcios. Y cuando fueron a ver la tierra, ellos vieron otros grupos de personas que eran generalmente más grandes que los egipcios eran. Eso sería salvo decir. Vieron a personas que eran más de estructura más grande, quizás más musculares, debido a donde sea que vivían y qué es lo que tenían que hacer. Muchos de ellos eran tipo de personas como de montaña. Cuando pienso tipo de personas de montaña, muchas veces pienso ya de los escocias, allá en Escocia, pues tienen la tendencia generalmente de ser personas más grandes. Usted ve a estos amigos que están parados en estos que están parados en estos troncos y que en estos grandes marros y golpeando para que algo vayan y suenen una campana. Esos son amigos bien grandes, ¿verdad? Entonces estaban viendo a personas que sin duda en áreas eran más grandes, eran más rígidas las personas quizás que las personas con las cuales ellos estaban familiarizados. Y era debido a que estaban viviendo en un tipo de tierra diferente, diferente tierra que el desierto seco, que era más como plano y no tenía, usted vea, muchos escaladores de montañas quizás en Egipto. Y después había personas de gigante tamaño también. Entonces, cada vez que miraban un hombre que tenía una gran mano, tenía manos bien, bien fuertes, pies fuertes, cabeza bien grande, personas que eran musculares, entonces empezaron a tener, a ser más y más nerviosos y empezaron a tomar notas. Y sin dudas que estaban viendo y ya estaban tratando de figurar cómo es de que posiblemente iban a tomar la tierra de estas personas, o a una, quizás si es que no van a tomar la tierra, quizás tratar de coexistir sin que ellos mismos no vengan a ser acabados. Amigos, cuando pedimos al Señor que nos sane, cuando nos da una promesa y le pedimos a Él que cumpla su promesa en nuestra vida, nosotros no vemos a todo lo que quizás tengamos que traspasar y después tratar de figurar todo eso ello, y tratar de figurar qué tanto va a demorar para ser sano, qué tanto tiempo va a demorar para recuperarse, cómo es que se va a sentir, qué es lo que vamos a pasar. No vemos a nada de eso. Solamente vemos a la promesa, solamente vemos a que Dios dijo, Dios dijo. Nosotros venimos a Él como un hijo viene a su padre. Y decimos, Padre, yo tengo una necesidad y tú me hiciste en mí una promesa. Yo estoy aquí para coleccionar. No necesitamos el primer, segundo y tercer jalón de cómo es de que lo va a suceder, o qué, cuán dificultoso sea la batalla, o qué tanto tiempo vamos a tener que parar con fe, con una confesión. Simplemente creemos a Dios en su palabra. ¿Por qué queremos hacer la parte difícil? La parte fácil es creer a Dios en su palabra. La parte fácil es creer. La parte difícil es de que Él cumple su palabra. ¿Por qué queremos nosotros tratar de hacer eso? ¿Por qué queremos nosotros figurar? ¿Por qué queremos nosotros? De ahí viene toda la preocupación, la duda y el temor, porque estamos metiendo nuestra mente y estamos sobrepensando cuando el pensamiento no tiene alguna cosa que ver con ello. Cuando haces eso, nunca enfrentarás hacia abajo esa enfermedad. Tú nunca tomarás tus sanidades, y todo lo que estás haciendo es caminando alrededor de ello, tratando de examinar esa enfermedad y tratando de definirla en mayores y mayores medidas y tratando de figurar cómo es de que vas a, cómo es que vas a vencer esta cosa. Eso es lo que estas personas estaban tratando de hacer. Josué y Caleb no estaban viendo a ellos pensando, yo creo que puedo quitar a ese amigo, pero ¿cómo es, verdad? Eso no estaba aún ni en sus mentes, ni estás en la tierra, entonces ¿por qué estás tratando de figurar cómo tomarla cuando no estás ni ahí? Lo que vas a enfrentar es el problema de Dios, no el tuyo. Él te dio una promesa. Entonces, lo que tú enfrentes cuando tú llegues allá, depende de Él. Bueno, si voy a esa iglesia, ¿qué va a pensar mi familia? Tú estás tratando de figurar cómo pelear tus batallas antes de que aún tomen lo que te pertenece, ¿verdad? Tú no sabes qué va a pasar. Uno de estos espías vieron a varones que tenían estas grandes manos y grandes pies y grandes cabezas. Unos tenían grandes cuellos y se asustaron. Estaban sacudiendo, temblando sus botas. Mas Caleb los vio y les dijo, ah, grandes cuellos. Yo he escuchado a estas personas. Deben de ser tiro al blanco muy fácil para la espada. Y dice José, ¿por qué, Caleb? ¿Por qué sería eso?
Pues nada más, tú nada más mueves la espada y no hay manera que le erres con un tiro blanco tan ancho así. Ve, dos personas viendo los meros mismos obstáculos y uno de ellos está paralizado por el miedo, por mientras que el otro ve una oportunidad en el juicio, ve, y una victoria. Aleluya. Verso 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Bien. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Bien. Oh, y también vimos a los hijos de Anak ahí. Bien. Note lo que están reportando. Fuimos en vacación y la estufa no funcionó. Y había mosquitos, digamos, insectos. Y el sol se quedó mucho tiempo allí. Había osos. ¿Para qué fuiste allá? Suena como que verte quedado aquí en tu casa te hubiera sido de vacación, te hubiera sido mejor que salir de vacación. Yo he escuchado a cuerpos de hogares decir de su viaje. Es claro para mí cuando van a sus viajes que en verdad no querían experimentar algún tipo de cambio. La mayoría de nosotros vamos a vacación para ir a diferentes lugares. ¿Debido a qué? Son diferentes. Y unos de nosotros tratan de figurar cómo nunca regresar de aquellos lugares porque pues lo disfrutamos tanto. Pero otros irán, ¿y cómo fue? Bueno, el agua estaba muy mojada y el hielo estaba muy helado. Y esto no estaba bien y lo otro no estaba bien. Pero al aventuroso en corazón, vale más que hubieras tenido una o dos experiencias duras, pero los puntos altos siempre fuera lo que es nuevo y diferente y por tanto animoso. La hermana Baker y yo debiésemos escribir un libro. Te podríamos decir unas historias. Para los 10 espías, todo se trataba de personas gigantes. Tierra ruda, tierra que te va a consumir, como si hubiera grandes pantanos, tierra movediza, preparándose para devorarte, ciudades fortificadas, es decir, con bardas, grandes ciudades. Extrañamente no hay menciones de melones, o uvas, o higos, o miel silvestre, vistas bien hermosas y de granadas. Y nosotros tuvimos el privilegio de ir para allá y es muy te saca el aire, es muy hermoso. Y no hay mención del olor de la mar, alguien que ha vivido cerca del mar. Tú te vas y cuando regresas, es la primera cosa que vas. Pues hay algo pues que en ti se activa, no puedes explicarlo. Hay algo acerca del olor del mar. Hay lagos asombrosos, ríos, pinos altos y vientos frescos. No mucho tiempo después del tiempo de Pascua, era un buen tiempo que visitar y había mucho caza y había muchas palomas y otros tipos de pájaros. De el producto silvestre estaba creciendo en todas partes. Sabemos nosotros que Israel está en un corredor migrativo. Sabemos que hay una senda que se migran, ya sean las personas, también como los pájaros. Migran de África hacia lugar este y el oeste de Europa. Ya también se vienen a otra dirección y regresan a África. Y debido a ello, cuando visitamos nosotros allá, muchas de las granjas, de hecho, ponen como, digamos que están creciendo bananas, ponen una bolsa sobre cada bonche de banana o cada, porque el grupito de banana, porque si no, los pájaros cosecharán la cosecha, ¿ve? Y digo, ¿dónde están esos testimonios? Y ven, miré estos grandes, yo miré a ellos sacando una red, ¿ve? Nunca has visto tanto pez en tu vida. Estaba sobre lleno de tanto pez. Yo estaba ya con hambre para aquel tiempo. ¿Dónde están esos testimonios? Uno de ellos podía haber dicho quizás, bueno, por mientras que yo estaba allá, encontré el lugar específico, especial para crecer grano para la tribu de Manasés, quizás que iba a crecer grano, y otros quizás, oh, miren, un lugar perfecto para las viñas, el clima está exacto, no muy caliente, no muy frío, ve un poco de humedad que viene ya de la costa. Nada más sería un lugar hermoso para tener una viña. Y no va a tener que haber mucho aclaramiento. Después de otro, ven, hubieras visto el número de peces, hubieras visto allá tanto animal de caza que vive allá sobre las montañas donde están los árboles. Y sin mencionar a la playa, yo le crecí en 11 estados y cada lugar que yo hablaba, hablaba de California, árboles, cedros que habían, o de la costa este. Pero yo, muchas veces estaba en los estados oeste y siempre están viendo California. Y la primera cosa que viene a las mentes de las personas, dicen, bueno, nosotros fuimos allá, es en responsabilidad temporal, pues mi papá fue allá y sacaron un misil de allá de su lugar de escondite, y ya desde Grand Forks a aeroespacial sacaron un misil y tenían una a lugares términos militares que está hablando de tuvieron que sacar equipos de tiro al blanco y tanto así y destallaban el misil que era traído y había otros equipos que traían misiles de Great Falls o de Wyoming, una de las otras bases de misiles, y destallaban estos misiles allá en las islas Kwajalein y decían, tomaban calificación de cómo es de que todo salió, cómo es que cada persona cumplió y que también tiraron el blanco. Y esto demoraba como 6 semanas. Por tanto, bueno, generalmente creo que cada vez lo hacíamos. Había 2 viajes que hacíamos. Íbamos allá a California y tomamos un poco de descanso de la escuela. Pues a mí me gustaba eso. Y por mientras había eso, salíamos. Y la primera cosa que quieren saber todos, ¿fuiste a la playa? Ven. Yo no sé cuántos aquí esta noche no lo saben, pero en la costa este, la corriente fluye de sur al norte, entonces estás teniendo corriente caliente que viene alrededor de la costa este, y entonces aún en Maine el agua es razonablemente caliente en la playa. Todos piensan que cuando vas a California, nada más ve la playa y va a estar tan amoroso. Bueno, cuando fuimos, el agua estaba, te iba a convertir azul, no podías quedarte en el agua mucho tiempo, pues estaba bien fría. Y eso es porque la corriente baja desde Alaska y fluye hacia el sur y se calienta conforme, pues ya ve el tiempo que llega a San Diego, está calentándose un poco. Pero no solo eso, sino que es profunda. Estamos hablando de eso esta mañana. La razón por qué los huracanes son tan prominentes allá en el este es porque el agua es caliente y el agua es vacía. Entonces, cuando estos huracanes se edifican, se alimentan en la energía que está en esta agua caliente. Este otro acá, están diciendo que iba a ser una categoría 4 huracán, pero bien rápido se desvaneció porque conforme llega al norte y viene esa agua fría y empieza a desvanecerse y se mueve rápido, porque no tiene todas estas energías de acuales alimentarse. Ve ahí una lección pequeña de geografía, pero California en particular, donde nosotros estamos en la costa central en junio, está muy nublado, y si no es nublado, está viento sojoso, mucho viento, y la razón, la única razón por qué no está haciendo mucho viento es porque, o que no está con neblina, porque hay viento. Entonces, una vez hemos ido a una reunión de escuela, no me acuerdo, que hace 20 años o algo así, y fuimos ahí en junio y tuvimos que comprar chaquetas, ¿sabe? Porque el irte de Arizona, pues no te puedes imaginar que ibas a comprar una chaqueta en junio, se nos olvidó, ¿cierto? Pero ya habiendo dicho todo eso, escuchen mi testimonio negativo, ¿verdad? Estoy arruinando mi testimonio aquí ya. Habiendo dicho todo eso, tienes que ir a la playa, ¿verdad? Y quizás tengas mediodía de buen clima. Y a tanto así, pues, entonces todos piensan de la playa, lo que estoy tratando de ver. ¿Dónde fue el mencionar de ir yendo a la costa y viendo los barcos. Y el Mediterráneo es bonito, las playas son bonitas. Entonces, ¿dónde está todo esto en el testimonio? Lo único que estamos escuchando es negativo. Entonces, Josué y Caleb, se les dijo que ellos fueron a Hebrón, y Caleb dijo, oye, Josh, o Josué, ¿sabes algo? Que esta montaña quizás se ha dado como herencia. Dijo Josué, te lo garantizo, mi hermano. De hecho, se le dio ese monte. Él fue el último que se le dio su herencia y fue el primero de decir, somos más. Nosotros podemos más que ellos. Tomémoslo a una. Y ellos aquí juntos, están en equipo juntos, viendo las cosas juntos, entran en muchas uvas y están teniendo un jubileo pentecostés. Se tomaron estas uvas hasta que no podían comer más. Y sin duda, se acostaban en sus espaldas, miraban hacia los cielos y miraban a las nubes conforme estaban pasando y escuchando a los pájaros cantar y quizás escuchaban a ríos burbujentes o un manantial que estaba por allá cerca. El clima estaba perfecto, el clima mediterráneo, no había un desierto seco cercano por ahí, y un manantial estaba burbujando y empezaron a hablar unos a otros de qué es lo que iban a hacer cuando iban a venir allá a la tierra. Estaban como planeando sus mentes. Bueno, yo pienso que voy a visitar grande abuelo y la casa de como rancho de mamá, o la cueva de Macpela donde están allá enterrados, o quiero caminar en los pies, en las pisadas de Abraham, donde él caminó en la tierra. Ve, yo creo que edificaré mi casa aquí en la base de esta montaña. Hay bastante agua, hay bastante sombra, parece que hay buenas tierras para que los animales pastoreen. ¿Qué es la primera cosa que vas a hacer tú, Josué? Bueno, vamos a edificar un altar. Vamos a dar gracias a nuestro Padre por cumplir su palabra después de 400 años. Vamos a tener un lugar donde nos podemos reunir con Él. Entonces viajaron quizás, sabemos que ellos vieron la tierra entera, no sé a cuáles o fueron para dónde, pero aquí solo imaginar que Josué y Caleb estaban viajando cerca del lugar donde Silo, es en español, iba a edificarse ahí en un futuro. Y pensó, esto fuera un lugar para edificar un templo, un altar, perdón. Y era norte del monte Sion, noroeste, y miraron allá los cerros. Cuando nosotros visitamos, le llaman Silo. Cuando nosotros vimos a Silo, apuntaron y dijeron, ¿ves aquel cerrito que está allá? Le llaman montaña, pero para mí es un cerro. Ellos dijeron, ¿ves ese lugar? Allá es donde Abraham se paró. Y desde aquel cerro, pues claro que inmediatamente yo estoy pensando, oh, bien, dame un paque de día, yo me voy para allá. Pero estábamos en una tour, pues, legislado, entonces no pude liberarme y hacerlo, pero mi corazón estaba en él. Dije, si yo puedo regresar, yo voy a subir en ese monte, porque allá en ese monte Abraham podía mirar el mar Mediterráneo, él podía ver allá hacia el norte, arriba, a los linderos prácticamente de Lebanón, y él podía ver hacia el sur donde los desiertos estaban. No tenía que levantarse muy alto, pero era lo suficientemente alto donde lo podía mirar. No era un estado, no es un estado muy grande, podías ver a cruzar el ancho de es si estás lo suficiente alto y es un día aclarado. Entonces, sin duda, algo, ve, hay cosas acerca de los lugares que tú vas, que tú te sientes un espíritu bienvenido, ¿ves? Y quizás estaban pensando, ¿acaso no fuera esto un buen lugar donde edificar un altar o lo que sea? De manera, a lo que estoy tratando de darles a entender de que sin duda, ellos están viendo la tierra pensando, bueno, podemos hacer esto y podemos hacer lo otro. Ellos están viéndolo como una oportunidad. Ellos están viéndolo como una herencia. ¿Y qué es lo que van a hacer con esta herencia? Ellos ya estaban edificando casas en su mente. Ellos ya estaban poniendo campos para poner sus siembras, y en sus mentes ya estaban cavando pozos. Ya no se podían contener ellos a sí mismos y no podían esperar hasta llegar allá y decirle a los demás y darle a ellos sus reportes y después empezar a traerlos todos acá hasta esta tierra. Hubiera sido una jornada corta hasta ahora, que 12, 13 días, algo por el estilo, y ellos aquí en Kadesh Barnea. Entonces, no habían estado una jornada por ya mucho tiempo y no es mucho más allá para ir. Y están libres el lugar, están en la tierra. Pero para estos otros, todo se trata de obstáculos. Todo se trata de los problemas, ¿ves? ¿Sabe cómo lo que usted y yo podemos hacer hoy en día si no somos cuidadosos, ¿eh? Y que a veces sí lo hacemos? Que nos ayude el Señor. Nadie lo tiene tan mal como yo, diría uno. Siempre hay alguien que lo tiene peor que tú. Y todos están pasando algo. Pero el diablo quiere que pienses que tú, él te quiere singular a ti. Tú eres la excepción. Amigos, cuando tú, cuando te das cuenta que estés en ese tipo de situación, tienes que sacudirte a ti mismo. Tienes que despertarte a ti mismo. Ya se están quedando callados, ¿verdad? Tienes que pellizcarte, porque estás viendo a las condiciones y no a la promesa. No estás viéndolo como Dios lo está viendo. Y no estás viendo la línea plateada que Él ve y las bendiciones que están al lado de la esquina. Ah, pobrecito yo. Yo soy el único que se preocupa. ¿Cómo sabes eso? Yo soy el único que se asusta. Qué mentiroso. Yo sé que no estás tratando de mentir, pero sí es una mentira. Yo soy el único que viene a ser nervioso. Uno de otros es muy bueno para cubrir. ¿Quién quiere mostrar que es nervioso? Yo soy el único que está peleando enfermedad. ¿En verdad? Y yo soy el único que tiene problemas de familia. Digo, pudiéramos ir así, así. Yo soy el único cristiano en mi familia. Y es muy duro. No eres tú el único. Y no será muy difícil. Dios te da una promesa acerca de tu familia aún. De manera que, amigos, ¿por qué no tumbas a ese gigante de 15 pies supuestamente y te das cuenta que tiene 4 pies o 5 pies de alto, pero no 15? En el versículo 28, más, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allá los hijos de Anak allá. Y significa de cuello largo. Verso 29. Amalek habita el Negev, que es la tierra del sur. Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, que es en las montañas. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán, o costa de Jordán. Déjeme decirle un poco de estas personas. Los amalequitas, amalecitas, eran los descendientes de Esaú. Parece que tienen miedo a sus primos a mí. Los eteos son los descendientes de Het, el segundo primo de Canaán. O el segundo hijo, perdón, debes decir, de Canaán. El jebuseo, ellos son los descendientes de Jebeth, o Jebeth, el tercer hijo de Canaán. Y los amorritas, amorreos, eran los hijos de un cierto nombre, el cuarto hijo de Canaán. Entonces están diciendo acerca de estos gigantes, y viene a ser que las personas que están en la tierra son su familia. Son sus primos, segundo y tercero, 15 removidos, mamás o abuelos. Son parientes. Estos no son babilonios, no son egiptos. Son familia. Y ellos están haciendo a sus miembros de familia más grandes que al Dios que sirven. Yo espero que esto golpee hasta el hogar esta noche, amigos. Ahí es donde la mayoría de nuestros problemas vienen. Oh, estas personas esto, y aquellas otras personas lo otro, y aquellas otras personas lo otro. Noé tuvo 3 hijos, Ham, Set y Japhet. De Ham viene un hombre que se llama Canaán. Y después los hijos del hermano de Jacob, Esaú, están en la tierra. Puedes ir atrás y leerlo en Génesis capítulo 10, de cómo es de que Canaán, puedes leer de Canaán, y en eso leerás de todos los hitas que salieron de ahí. Entonces Abraham, sabemos, él vivió con los eteos y compró tierra de ellos para enterrar a su esposa. Él pagó plata por ese, por la tierra. Y después Isaac tuvo que pagar esa misma tierra, comprarla otra vez, para usarla como tierra de entierro, porque él no podía entrar en la revelación de su padre, ¿ves? O de su abuelo. Él tuvo que pagar un precio también. Y después de eso, Jacob tuvo que comprar esa tierra esta misma vez. Y vimos donde repetidamente, ¿por qué tuvieron que volver a comprar? Ya se les fue dada a ellos, se lo vendieron a ellos. Bueno, cuando pasaron, los eteos la tomaron de regreso. De manera, a lo que estoy tratando de llegar es de que su linaje directo vivía entre este pueblo y se la llevaban bien. Y ahora los nietos tienen miedo de los nietos. Esto es grande, esto es grande. Y al tiempo que regresaron, ¿sabe? Usted empieza a decir historias de espantos, de... Y el tiempo que terminas, de fantasmas, pues, y el tiempo que terminas, la historia ya tiene como 3 veces más grande que como empezó a venir a ser. Entonces, al tiempo que regresaron, ya no eran gigantes, eran extraterrestres, vinieron de Marte. Y no había ciudades más grandes en el mundo entero. Estoy seguro que había ciudades bien grandes en Egipto. Ahora, estos varones no son profetas. Y aún así, yo quiero que usted escuche atentamente a esto, amigos. Ellos tenían más influencia del pueblo que el Moisés, que Moisés y el pueblo tenía. Yo he encontrado personas que son tan impuestos a estar depresionados que ellos van a tratar lo más que puedan, tú tratas de ayudarles, ellos van a tratar lo más duro que puedan para tratar de sacarte al nivel de ellos en vez de permitir que tú le jales de regreso, que tú jales la cortina que ellos han dibujado sobre sí mismos, dejar que entre la luz. Y es más fácil bajar a alguien que subir a alguien. De hecho, si alguien no quiere ser ayudados hacia arriba, te van a jalar a ti hacia abajo. Entonces, estos 10 hombres no son vindicados, no son profetas, no tienen dones espirituales, tanto como sabemos. Son elegidos por el pueblo. Y por sus bocas solamente pueden influenciar a 2.5 millones de personas. 10 hombres. Por sus testimonios y su servicio de testimonio. Pueden influenciar a 2.5 millones con solamente palabras. Capturan la mente de las personas con palabras y inyectan temor, el espíritu de preocupación y el espíritu de duda. Y el resultado es que las personas tienen miedo de ir a la tierra de su herencia debido a un reporte malo. Amigos, Dios odia un reporte malo. Él absolutamente lo odia. Cuando Él te dice a ti, yo soy el Señor Dios que te sano, Él odia cuando tú dices, oh, nunca venceré esto. Porque eso no fue lo que Él dijo. Él te dio a ti una promesa. Y tú le estás llamando a Él mentiroso. Ah, no quise hacerlo así. No importa si era tu intención o no, es lo que estás haciendo. A Él odia cuando nosotros mentimos y decimos, nadie me ama. Si eres un cristiano, de tal manera que Dios amó. Tanto amó Dios que dio. Y yo estoy enteramente solo. Yo nunca te dejaré ni desampararé. Él odia escuchar que nosotros digamos, oh, nunca venceré esta cosa. Tú eres un vencedor. Entonces, por definición, tú vencerás esa cosa. No por fuerza y no por poder, sino por mi espíritu, dice Jehová. Y esa cosa, lo voy a llamar cosa, porque alguien va a decir un complejo si es que yo me vengo a dar un ejemplo más que eso. Esa cosa que tiene arras sobre ti, más frecuente, quizás sea una maldición de generación. Una maldición de generación son cosas que todos batallamos debido a que los pecados de los padres son visitados sobre los hijos. No tienes decisión, simplemente fue pasado a través de tu linaje. Entonces estas cosas quizás te echen mano sobre ti o son pasadas. Y lo que sea que esa maldición generacional sea, te va a tratar de convencer a ti que tú eres esa cosa, entre comillas, sino tú vas a decir cuál sea aquella cosa. Puede ser miedo, puede ser preocupación, puede ser ansiedad, puede ser un temperamento. No importa. Eso no es quien tú eres. Eso es algo que fue entregado a ti y es, te está atando y tiene mano de ti. Trata de convencerte de que tú eres esa cosa y de que tú eres una mala persona porque tú batallas con esa cosa. Bueno, pues yo le levanté mi mano y dije que quería venir a este mundo con aquella cosa. ¿Qué voy a vencer yo? Aquella cosa. Él vino a librar al cautivo. Su palabra te liberará. Entonces, en vez de sentirte condenado esta noche, amigos, y en vez de sentirte como que necesitas esconder esa cosa, nada más saca la cortina de ello y di, tú y yo ya acabamos, yo he acabado, ¿verdad, amigos? Esto es el vencer y así es como lo vas a hacer. Lo que yo quiero que usted vea es de que esas personas que tenían tanto miedo porque sabían que iban a tener que matar a estas personas y correrlos de su tierra, iban a tener que pelear con familia, ¿verdad? Nosotros cristianos sabemos que no vamos a matar a nadie, especialmente a nuestros miembros de familia, aunque quisiéramos. Pero no vamos a matar a nadie. Lo que esto representa son espíritus familiares. Y si usted piensa esa palabra familiares, la raíz de familiares es pues familia. Son espíritus de familia y son pasados. El abuelo lo tuvo, papá lo tuvo, mamá lo tuvo, tú lo tienes. Y tú te sientes tan mal que no quieres que nadie sepa. Y en tu mente estás pensando, yo nunca venceré esto. ¿Qué es eso? Es un espíritu familiar. Es algo que ha sido pasado. Es algo que está en tu tierra que tú vas a correrlo fuera de tu tierra. Pero la única manera que tú puedes vencer aquella cosa es de parar de tenerle miedo. Para de dejar que dicte los términos. Pero yo no puedo ver cómo es que yo he tratado esto, y he tratado lo otro, yo fui a los psicólogos, y he tratado de animarme a mí mismo, y he tratado de ser bueno, y he tratado esto y lo otro, y he tratado de memorizarme, y no lo puedo hacer. Tiene razón, no puede. Pero él sí lo puede. No pertenece en tu tierra y tú tienes que despojar ese miedo y tú tienes que enfrentar eso. Y si sabes que ya hemos acabado, yo no me voy a moverme hasta que tú te muevas. No vas a ser tu parte de mi vida más allá. Tú no me vas a reinar, tú no vas a poner mi nariz en la tierra. Amigos, alguien tiene que quebrantar estas maldiciones. Alguien tiene que quitar estos espíritus familiares y correrlo de la tierra. Usted dice, ¿por qué es que tenemos nosotros que hacer eso? Primero que todo, somos vencedores. Pero segundo que todo, alguien tiene que quebrantar las maldiciones generacionales. ¿Debido a qué? Porque este avivamiento, este ciclo de avivamiento y muerte tiene que ser quebrantado. Si el ciclo de avivamiento y muerte no es quebrantado, no habrá resurrección. No habrá venida del Señor. El ciclo este tiene que ser quebrantado. Entonces tenemos que vencer estas cosas en esta última edad. Tenemos que ver al miedo en los ojos. Y ¿sabes qué? Tú no me vas a andar ya tratando como un trapo, Mayo. Ya voy tras de ti. No hay beneficio de ti. Eres mentiroso la mitad del tiempo, de cualquier manera. Y lo que he tenido miedo no me ha ayudado. Es verdad. ¿Sabes qué hacemos? Sobrepensamos. Esa es la gran parte de nuestro problema. Analizamos las cosas mucho. Y analizamos mucho las cosas en pensamiento, de la manera que nos damos cuenta que tenemos más confianza en nuestro pensamiento que lo que hacemos en Dios. Entonces nos rendimos a estas cosas. No eres tú. Lo que tú te estás rindiendo, no eres tú. Oh, soy nervioso. Eso no eres tú. Oh, tengo ansiedad. Eso todavía no eres tú. Oh, yo tengo miedo. Eso no eres tú. Oh, eso es algo que ha sido entregado a ti. Eso es algo que tú tienes que ver. Y si sabes qué, la torre de control está en el alma. Tú tienes que empezar a escuchar a tu corazón y no a tu cabeza, porque tu cabeza te va a convencer de que tú tienes que aguantar con esa cosa. Y tu memoria te va a decir, ¿te acuerdas que se oró por ti y nunca funcionó aquello? Tu imaginación se te va a correr. Tu mente va a ser tu enemigo si no eres cuidadoso. Si está de acuerdo con la palabra, bien. Pero cuando no está de acuerdo con la palabra, tú tienes que ponerlo en su lugar. Y te das cuenta, después del nuevo nacimiento, te das cuenta que tu mente no es quien tú eres de todas maneras. No es. Cuando tú te vas de aquí, tú vayas a ese cuerpo de teofanía, vas a perder tu mente. Uno de nosotros ya hemos perdido nuestra mente. Ni aún hemos ido a una. Amén. Escuche su corazón, porque en tu corazón Dios te está hablando. Tú no vas a poder explicar la mayoría del tiempo, la mitad del tiempo, pero sabrás que lo que estás experimentando en tu corazón es verdad, y lo que está pasando en tu mente es un montón de tontería. Tú no lo vas a sortear todo, no vas a vencer alguna cosa por el pensar. De hecho, vas a ser vencido por el pensar. Y si no eres cuidadoso, pondrás tanta confianza en tu habilidad de pensar que no te das cuenta, pero que te estás haciendo a tu pensar Dios. Estás poniendo a tu pensamiento por encima de Él. Deja que Él haga el pensar. Tú crees en el corazón. Ah, hermano Baker, no puede ser tan fácil así. Sí, lo es. Pero tú tienes que enfrentarlo. Tú tienes que verlo en la cara. Amigos, esta noche nosotros podemos vencer. Esta misma noche podemos salir aquí diferentes. No hay razón. Oh, es que necesitamos más tiempo. No, no fue lo que dijo Caleb. Caleb dijo, somos más que podremos más nosotros que ellos. Tenemos todos estos enemigos y tenemos todas estas cosas que enfrentar. Hagámoslo ahora. Somos más que capaces. Él no trató de pelear las batallas antes de llegar allá. Él no trató de figurar cómo es que iba a pelear la batalla. Simplemente dijo, vayamos, tomemos posesión de la tierra. Cuando lleguemos allá, Dios estará por nosotros. Una cosa tras la otra. Tu enemigo más grande esta noche es el miedo. ¿Cuándo vamos a tomar ese miedo y decir, sabes qué? No vas a reinar sobre mí. Vean esto, amigo. Me estoy adelantando, pero déjeme terminar este pensamiento. Quizás no termine, quizás sí me adelante. Esa cosa, déjeme llamarle cosa, porque en cuanto le pongo una palabra a ello, va a decir, ah, está hablando de mí. Eso no eres tú. Es una cosa. Es una cosa. Y vas a vencerla. Por tu testimonio, y por tu palabra de tu testimonio y por la sangre del Cordero lo vas a vencer. Esas son las cosas que están en nuestra tierra. Espíritus, familiares, familia. Entonces, tú estás aceptando en tu mente que de alguna manera tú eres una persona mala. Tú te sientes condenado. ¿Por qué? Porque tú tienes que batallar con aquella cosa. Date a ti mismo un descanso esta noche. Tú no te diste eso a ti mismo. Y no eres tú. Si eres tú, ¿por qué lo odias? Tú no te odias a ti mismo. Oh, yo odio eso acerca de mí mismo. No eres tú a quien odias. Es algo que no pertenece. ¿Verdad, amigos? La mitad de la batalla es de exponer ese de diablo. La mitad de la batalla es decir, ya no tengo miedo de ti más. La única razón por qué tienes poder en mi vida es porque yo te tengo miedo. Más, ya no tengo miedo. Mi Dios es más que poderoso. Él me dio una promesa. Yo voy a creer su palabra. Él vino a librar el cautivo. Entonces, en vez de sentirte condenado, amigos, tú tienes que quitar la sábana que está esa cosa y decir, ya acabamos, dilo esta noche. Entierra una estaca en el terreno al empiezo de la semana. Esta semana va a ser diferente. Yo no tengo parte en ti, tú no tienes parte en mí. No te identifiques a ti mismo con esa cosa. No uses palabras como que yo esto, yo lo otro. No, no eres tú. Bueno, ¿por qué yo? Bueno, yo podría decir la misma cosa. Y tú puedes decir la misma cosa. Y tú puedes decir, es verdadero para todos. ¿Por qué yo? Porque eso es lo que está en tu tierra. Y tú eres más que capaz. Gloria a Dios. Ve, si solo pudiéramos ver eso, amigo, esta noche. Solo dile a ese diablo, ya acabamos. Ya no voy a aguantarte más. Yo no voy a pelear contra ti. Yo no voy a reclamar ser más poderoso que tú. Simplemente no me voy a entregar ya más. No tienes autoridad. A mí se me ha dado una herencia y yo estoy tomando mi herencia. ¿Verdad, amigos? Y en mi herencia hay verdad. Y la verdad te libera. A quien el Hijo libera es libre en verdad. De manera que yo estoy aquí para decirte esta noche, diablo, te despojo. No voy a escucharte más ya. Yo no voy a escuchar a tus amigos familiares. Yo voy a enterrar una estaca en la tierra esta noche a través del corazón de esa cosa, lo que quiera, lo que sea eso. Escuchen, amigos. Yo he compartido con esto ustedes antes, pero ahorita va muy bien el tema. Yo he sufrido con el miedo de la noche hasta que yo tuve 28 años de edad. Usted no lo hubiera conocido del tiempo que, digamos, que tuviera 14 o 15 años hacia arriba. No lo hubiera mostrado a nadie. ¿Por qué es eso? Porque no mostramos a las personas lo que estamos pasando. Pues tenemos vergüenza. No queremos que nadie sepa lo que batallamos. ¿Quería yo tener miedo de la noche? No. ¿Quería yo sentir espíritus malos en lo oscuro? No. ¿De dónde vino eso? Maldiciones generacionales. Yo vengo de una familia de soñadores y un número de nosotros tuvimos un tipo fuerte de sueños terrorizantes. Yo no tenía sueños placentes, yo tenía sueños, no te puedo decir cuántas veces me desperté a golpear el terreno, de caerme 5,000 pies siendo correteado, algo. Es bien verdadero, te levantas y tu corazón está palpitando y tratas de decir que ya morí. Ah, es otro sueño malo. ¿Puedes imaginarte no querer dormirte? ¿Verdad? Estás ahí sentado tú. Ah, nadie está pasando lo que yo estoy pasando. Alguien sí. Yo te estoy diciendo que esto es un testimonio. Yo no pensé que en alguna vez en mi vida iba a poder vencer eso. Yo no lo mostré, pues no le daba a conocer a otras personas eso. Pero yo no, había tiempos donde yo, especialmente cuando era más joven, había tiempos donde simplemente no me quería dormir porque cerraba mis ojos y inmediatamente estoy en la tierra de horror, allá en las tiendas de horrores. Y yo tenía una imaginación muy grande. Yo tenía visiones. Yo no sabía qué es lo que era, pero mis ojos están abiertos y yo estaba viendo lo que estaba viendo como cuando sueño. Y no son cosas buenas. Entonces, ahora, yo recuerdo este bien vívidamente. Era, ¿qué edad tienes cuando vas al kinder? Como 5 años, ¿no es cierto? 5 a 6. Entonces, era el año antes de ir al kinder, entonces debiese haber tenido yo 4, moviéndose el más o menos 5 años de edad. Y yo recuerdo tener miedo a acostarme y teniendo miedo a cerrar mis ojos, yo trataba de pensar de caricaturas, de algo que fuera chistoso. Pero pues, después, los Flintstones, la siguiente cosa que te das cuenta, hay un tigre que está tratando de comerte, pues no se quedaba chistoso, pues. Estás tratando de controlarlo, entonces ni quieres cerrar tus ojos, porque sabes que cuando cierras tus ojos vas a tener pesadilla. Entonces, en esta noche en particular, mis ojos estaban abiertos y yo estoy teniendo pesadillas. Y yo estaba tan petrificado, temeroso, que no podía ni hablar. Y claro que la primera cosa que piensas, la única cosa que piensas muchas veces es, ve con tu mamá. Estás trozado porque no quieres que pues tenga carga por ti, te avergüenza, porque nadie más en la familia tiene este problema, excepto tú. Pero tienes tanto miedo que no sabes más qué hacer, entonces vas, despiertas a mamá, mamá te dice, ¿qué es? No puedes hablar. Entonces, la cura inmediata, si tienes un bubú, es la misma cura, no puedes hablar, es un vaso de agua. Mamá te da un vaso de agua, tomas eso, y fue un poco después que aún pude hablar y decirle qué tanto miedo tenía. Y claro que la respuesta es siempre lo mismo, no hay nada aquí en la noche que no esté aquí en el día. Y en tu mente, pues, tú entiendes eso, ¿verdad? Y cuando la luz está encendida, tú dices, bueno, sí, eso es cierto. Lo que sea que está aquí, si apago el foco, va a ser lo mismo. Pero si tú tienes esa maldición generacional, ahí está otra vez. Entonces yo pensaba que nunca iba a poder vencer yo eso. Y después recibí el Espíritu Santo. Y tuve mi última pesadilla. En esa pesadilla, algo me estaba, era justo antes de que recibí el Espíritu Santo, algo venía detrás de mí. Y yo le llamé en el nombre del Señor Jesucristo. En mi dormir, en mi sueño. Y cambió. Yo no puedo pensar de un pensamiento, de un sueño malo que haya tenido por los últimos 35 años. Y yo no tenía una noche sin tener una pesadilla. Esa es una maldición generacional que fue quebrantada. Yo no la quebranté. Junto con eso, yo tenía, estaba muy incómodo caminando por en panteones caminando, especialmente en la noche, y en hospitales y yendo a una iglesia católica. Ya no tengo miedo de ninguna de esas tres cosas. Eso ha sido quebrantado. ¿Por qué? ¿Por qué tenía miedo yo de ello? Porque soy espiritual. Soy muy sensible espiritualmente. Tengo un don de discernimiento. Y pues las tumbas están llenas de demonios que no se han partido. No todos ellos, pues, pero hay unos que todavía están colgando alrededor. Los hospitales están llenos de demonios, pues, de casi personas a media muerte. Y la iglesia católica es la forma más alta espiritual que hay. Ellos alaban a personas muertas y oran a personas muertas. Yo no sabía entonces eso. Entonces, en vez de eso, vives en vergüenza y condenación y temor. ¿Es verdad? Eso no soy yo. Yo no pedí eso. Pero Dios quebró esa generación, esa maldición generacional. Y amigos, si el cielo puede ser para mí, Él lo hará para usted. No hay exorcismo que sucedió. No hubo andar citando esto y lo otro. Simplemente entregándolo en las manos del Señor. Si Él puede hacer esto por mí, Él lo hará por usted. El miedo es una cosa poderosa. Aquí terminaremos en un momento. El temor es una cosa muy, muy poderosa. Y los varones que no son vindicados y que no son profetas pueden atar a personas con el temor. Puedes tener tú a personas que vienen y van en grupos de personas que quizás sean grupos, personas de negocios, o una persona de negocio tiene una persona de influenciar a los demás. Pueden venir y pueden hacer un gran splash y pueden tener más influencias a las personas que lo que tiene el pastor. De hecho, puedes convertir a las personas contra el pastor porque tienen más influencia a través del miedo. Y esa es una de las razones por qué importa quién te enseña. Y los varones que no son nacidos de nuevo, sino que tienen un don ministerial, pueden hacer aún más daño. Y varones sin un ministerio pueden detener a las personas en tanto miedo. Entonces, con eso en mente, en verso 29, Amalek habita el Negev, y el Eteo, y Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, lo que están diciendo aquí es de que donde sea que van, encuentran a primos y abuelos y cuartos primos 12 veces removidos o lo que sea que pueda ser. No estaban encontrando a irlandeses o babilonenses o así, y se dan cuenta que si toman esta tierra tendrán que matar a su familia. Y como dije antemano, estos representan espíritus familiares que nosotros tendremos que correr fuera, que vinieron a través de nuestro árbol familiar. Y será bien personal a ti. Y tú pensarás, nadie está pasando alguna cosa como tú lo estás. Bueno, ellos no están pasando lo que tú estás pasando, pero sí están pasando lo que ellos están pasando. Y la mayoría de nosotros no hablamos acerca de ello. Verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. ¿Cómo sabía que podían hacerlo ahí mismo? Porque Dios así lo dijo. porque más podremos nosotros que ellos. Vencer algo quiere decir que no te está venciendo a ti ya más. Amigos, Caleb ya había tenido suficiente. Él ya había escuchado esta reunión de testimonio que había sucedido por ya largo suficiente. Trató de ser respetuoso. Se sentó a través de estos testimonios de monstruos y de males tierras y gigantes y cosas de pantanos. Es todo lo que él podía hacer para detener atrás y dejar que ellos terminen. Él está viendo y después se para, es más corto que el resto de ellos. Nuestro hermano Branham lo dramatiza. Se para cerca, arriba de algo y golpea su pecho y mira a aquellos amigos y le dicen, callen su boca. Son un montón de mentirosos. Eso no debiese suceder. Sí debiera. Cuando alguien está negando la palabra y tratando de que las personas nieguen las palabras, cuando alguien está inyectando miedo en el corazón de todas las personas, cuando alguien está tratando de causar que las personas creen el diablo en vez de la palabra de Dios, sí, tienes todo derecho de parar y decir, cae este diablo. Tienes todo derecho esta noche de ver a ese diablo de temor y decir, hemos acabado. Yo ya lo he tenido lo suficiente. Yo me voy a acostar esta noche y voy a tener una noche buena de descanso. No voy a estar nervioso. No voy a levantarme nervioso. Yo voy a estar energetizado cuando levanto en la mañana. Yo no voy a levantarme cansado porque ya he acabado con esto. Callen su boca, dice él. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros esta noche. Yo creo que tenemos que tener un poco de espina dorsal y enfrentar hacia abajo esas maldiciones generacionales y decir, Dios, yo voy a creerte tu palabra. Es todo lo que estás basando, es en su palabra. Es todo lo que tienes, es todo lo que necesitas. Créelo en su palabra, amigos. No pienses mucho. Cuando venimos en esa rutina, estamos confiando en la palabra de Dios, perdón, en nuestra mente más que en la palabra de Dios. Deja que tu corazón hable. Deja que tu corazón le diga a tu mente que se calle. A veces tienes que simplemente parar los pensamientos que están sucediendo en tu mente. A veces tienes que ponerle una camino, estorbo de camino a la línea de memoria, porque la línea de memoria te está cazando. A veces la línea de memoria tratará de encantarte. La línea de memoria a veces la pintan con rosas y no eran rosas. Tú necesitas que la torre de control, que en el corazón, tome control. Calla esa cosa, mátala, amigos. Y hay que decir lo que dice la palabra. Ahora, acabaré aquí en solo un momento, pero ¿por qué usted supone que fue Caleb el que hizo el hablar y no Josué? ¿Ha usted pensado en eso? Yo sí. Bueno, es porque nos dimos cuenta que Caleb es un tipo de la novia. Usted puede leer eso y en el mensaje, levanta tu pluma, esta pluma y escribe mensaje a la novia, carta a la novia. Caleb era un tipo de la novia y Josué era un tipo del mensajero. Y Josué también era un tipo del Espíritu Santo, solamente dependiendo en la situación. De manera que es asombroso que 10 varones vienen con tal reporte tan malvado que era enteramente basado en miedo. Y mucho de ello era mentira. Y el miedo brota miedo. De manera que la atmósfera simplemente era gruesa con miedo. Al punto que estos líderes pararon de dar su mal reporte. Mire qué tan rápido se esparrama. Los demonios han de haber estado como fluyendo como un río de las puertas del infierno en esta reunión. Y todos los que recibieron ese reporte recibieron con ellos su propio espíritu de diablo, de temor, esclavitud. Entonces ha de haber 2.5 millones de demonios que se encontraron en esa reunión. Ahora también había ángeles. De manera que Caleb, él tiene que tratar con 10 espías y él tiene que tratar con su reporte mal y ahora tiene que tratar con su propia familia y él tiene que callar los corazones de 2.5 millones de personas como un tipo de novia. Escuchen a esto. Una vez cuando la prueba fue cuando había venido el pueblo de pacto de Egipto, Moisés el gran líder y los espías que fueron a la tierra de promesa, 10 de ellos regresaron y dijeron, no podemos tomarlo, son muy grandes, somos muy pequeños. Pero había dos varones, Caleb y Josué, que habían ido allá y ellos dijeron, ellos callaron al pueblo. La primera cosa, uno diciendo esto y el otro diciendo lo otro y el otro diciendo, bueno, ¿por qué nos sacaste? Si eso simplemente no es las condiciones de hoy en día, no sé qué. ¿Por qué es de que hicimos esto? ¿Y por qué hicimos lo otro? Y Caleb cayó al pueblo delante del profeta. Antes, delante de Moisés. Antes del mensaje. Y dijo, nosotros podemos más de que ellos de tomarlo, porque depende de lo que están viendo. Unos están viendo a los grandes obstáculos, los grandes ejércitos, las grandes paredes y el grandes tamaño de personas, pero Caleb está viendo la promesa de Dios. Y era la hora que había venido cuando Caleb tuvo que hacer que las personas se callaren antes de que les podía decir las promesas de Dios. Y yo creo que eso es muy necesario, una cosa muy necesaria hoy en día, es de que las personas se queden quietas y se vean lo que ha prometido Dios. Es un día que Dios está cumpliendo su promesa y estas cosas deben de ser. Tienen que venir. Por tanto, debemos ver las promesas de Dios y quedarnos quietos y ver la salvación de Dios mover en ello. Estad quieto y contemplad la gloria de Dios. Dios siempre obra de acuerdo a su palabra, callando al pueblo. Caleb calló al pueblo. Se comió ese libro y profetizó de nuevo. Él calló al pueblo con la palabra del Señor. Yo le hablo a usted paz esta noche, amigo. Paz, estén quietos. No se turbe vuestro corazón. No temáis. Si usted lo puede recibir esta noche, no temáis. Ah, pero yo tengo. No me importa, no temáis. Oh, pero tú no entiendes. No temáis. No tengo que entender. Tengo que saber. La palabra dijo, no temáis. Entonces yo os digo, no teméis. Caleb era mucho más los otros en número, pero él tuvo que callar a 2.5 millones de corazones. Y Caleb, siendo el tipo de la novia, él nos muestra de que es la novia hoy en día que quieta al pueblo. Ella tiene la final palabra. Es ella que dice, nosotros somos más que capaces. Ella dice eso. El profeta no lo dijo, ella lo dice. Claro que el profeta lo dijo, pero ahora es tiempo de que ella hable. La novia, en el hacerlo así, está contestando de regreso al mensaje. Ella contesta de regreso al mensaje de la hora. Nosotros podemos. El mensaje de la hora dice, tú eres más que capaz. Ella contesta de regreso, nosotros somos más que capaces. Josué representa el líder del tiempo final que viene a la iglesia, como lo hizo Pablo. Y Caleb representa a aquellos que se quedan veraz a Josué. Y cuando están traspasando la tierra, Josué representa el Espíritu Santo que está guiando al pueblo. Amigos, no tendremos un testimonio negativo. Yo quiero que usted diga eso esta noche. Yo quisiera que usted hable en voz alta eso, que usted diga, ¿saben qué? Yo no tendré un testimonio negativo. Yo no tendré un testimonio negativo. Ahora, lo que te vas a dar cuenta es de que alguien va a decir algo y tú vas a reaccionar de hábito y te vas a dar cuenta a ti mismo. Te vas a dar cuenta a ti mismo a media frase y dirás, voy a reventar ese hábito. ¿Por qué? Porque yo no estaba diciendo eso de mi corazón. Lo estaba diciendo eso de imposición ya de hábito. Yo no tendré un testimonio negativo. ¿Verdad, amigos? Esto es todo lo que se ocupó para que el pueblo enfrentase, se redirigiera hacia la tierra. Era callar al pueblo por la palabra. Yo no tendré un testimonio negativo. Yo no compartiré un testimonio negativo con mi hermano o mi hermana. Yo no voy a desanimarle. No voy a desalentarme a mí mismo. No soy yo el que quiere hacer eso. Yo no me voy a entregar a eso. Diablo, ya acabamos. Yo tengo una herencia. Yo tengo grandes, preciosas promesas que Dios me ha dado a mí. Yo voy a caminar en ellas. Yo soy un vencedor. Yo no estoy tratando de ser un vencedor. Yo no estoy en el proceso. Yo soy un vencedor. ¿Qué es lo que hace un vencedor? Vence. Bueno, ¿a quién estás tratando de ser? Yo solamente estoy reconociendo quién me hizo. Yo soy un hijo de Dios. Y como un hijo de Dios, yo no tengo un anillo en mi nariz donde estoy siendo jalado como un tonto buey. Así antes era cuando estaba yo muerto en mis pecados y traspases, pero yo he sido liberado. Yo soy un hijo del Rey. Y yo no voy a andar temiendo, no voy a andar ansioso, no voy a ser nervioso, no voy a tener miedo de enfrentar situaciones. Yo no soy par para el diablo, pero él, apuntándose a Dios, es más que capaz. Él me ha dado una promesa, yo le estoy creyendo en su palabra. ¿Cuántos dirán amén a eso esta noche? En verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella. Amigos, ¿cómo sabe él que ellos pueden hacer eso? ¿Es porque él espió la tierra? ¿Cómo sabe él que pueden hacer eso? Digo, él está... Son más números los otros, y 10 de ellos dijeron que pueden. Que no pueden, perdón. ¿Cómo sabe Caleb? Porque la palabra le dijo: porque más podremos nosotros que ellos. Quiero que usted sepa cerrar esta noche. El miedo estorbó al elegido aún en aquel tiempo. Y Caleb no pudo entrar en aquel tiempo debido a sus hermanos. Y amigos, nosotros enfrentaremos esas cosas. Tenemos unos que arrastran sus pies. Tendremos unos que tendrán que mantener tras ellos y seguir animando. Pero vamos a entrar todos a una, ¿cierto? Pero todos necesitamos ser vencedores. Y todos tenemos algo que vencer. Entonces esta noche digo: vamos luego, subamos luego. Esta noche yo digo que yo soy un heredero de la promesa. Entonces, si yo soy un heredero de la promesa, yo puedo tomar mi herencia hoy, esta misma noche. Yo puedo tomar lo que me pertenece a mí esta noche. Yo no tengo que ser atormentado. Caleb ha de haber estado pensando: vamos, estamos gastando tiempo. Ya es mal suficiente que tuvimos que quedarnos por esta noche de testimonio. Está oscureciendo. Podemos estar ahora ya o mañana por la noche, cuando sea que haya sido. Vámonos. ¿Verdad? Debiese de haber estado ya alistando los bueyes o los bebés ya acobijados. Vámonos. ¿Podemos decir eso nosotros esta noche? Vámonos. Hay que tomarlo. Hermano Baker, ore por mí. Yo no necesito orar por ti. Tú tienes que pararte y decir: yo voy a tomarlo. Yo voy a enfrentar esta cosa hacia abajo. Mi enemigo peor ahora mismo es mi miedo de esa cosa. Yo no voy a tener miedo. Yo voy a poner esa cosa donde pertenece y dejar que Dios trate con eso. Esto no era un trabajar de Caleb, no era un pompear, era fe. Nosotros más que podemos vencer la Odisea tibia y todo lo que la Odisea trae. Nosotros somos más que capaces. ¿Verdad, amigos? Verso 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo. Después de esta mensaje inspirado, lleno de fe de Caleb, la novia, más objeciones. Pero los varones que subieron con él dijeron: Al contrario, mi amigo. Mi hermano. No me llames hermano si vas a tener ese tipo de testimonio. Y no seas contrario. No podremos subir. Eso suena como que otra vez. Como le habló la serpiente a Adán y Eva, ¿verdad? Ciertamente no moriréis, ¿verdad? Nota que dijo Caleb, dijo, nosotros podemos, dice, no podremos subir contra aquel pueblo. Una palabra diferente. Subir contra el pueblo. Oh, ahí va el pueblo otra vez. Ve, amigos, cuando hacemos nosotros esa declaración hoy en día, son espíritus familiares. Porque son más fuertes que nosotros. Bueno, sí. Tú naciste con ellos, tú lo enfrentaste, pues fuiste apoderado por ellos, tú has sido vencido por ellos, entonces en tu mente es más fuerte que lo que tú eres. Ahora el capitán del ejército está en la escena y él es más fuerte que cualquier de ellas. Ahora, amigos, o ya sea que esto es verdad o Dios es un mentiroso. ¿Quién quiere llamarle a él un mentiroso? ¿Acaso no dijo él, yo quisiera que prosperes en salud, aún como tu alma prospera? ¿Qué tipo de salud? Mental, espiritual, físico, en cualquier manera. Ahora, si él quiere que yo prospere en salud, entonces yo voy a prosperar en salud. Si él quiere, vamos a enfrentar enfermedades, vamos a enfrentar pruebas, vamos a enfrentar estas cosas van a venir. Pero él me ha prometido a mí que al final de cada una de estas batallas hay salud. Por mientras yo esté aquí, yo rehúso tener miedo. Yo rehúso entregarme ya más a eso. Yo rehúso. Yo tenía miedo aún decir que no tenía miedo de ir a una tumba pensando después de que iba a ser atormentado por eso. No tengo miedo. No tengo miedo de un panteón. ¿Por qué debiese tener miedo? Yo no tengo miedo de una iglesia católica. Ellos debiesen de tener miedo de mí. Yo no tengo miedo de brujas. Ellos tienen miedo de mí. ¿Cómo sé eso yo? Porque yo he tenido esas experiencias. ¿Cuál es la palabra en español? Bruja. ¿Dije esto bien? Sí. De hecho, lo busqué en el mapa porque estaba tratando dónde fue. Acá en Veracruz. El nombre del pueblo. Ahora se me dio el nombre del pueblo. Pero hay un lago ahí. Y glorifican ahí a brujería, pues. También a adivinación, pues. Lo glorifican. Cuando fui allá a predicar, yo miré ahí una de estas mujeres que están viendo alrededor, aún se visten como brujas. Entonces la miré viendo alrededor, diciendo a las personas las cosas, viendo sus palmas y lo que sea. Yo sabía que iba a venir hasta acá. Y vino a nuestra mesa, yo estaba sentado con otro ministro. Y dijo ya, ¿quiere que le diga su futuro? Le dije, oh, yo estoy bien seguro que conozco mi futuro, muchas gracias. ¿Quiere que le diga el de usted? Y sus ojos se vinieron a hinchar bien grandes y no podía. Ella, de hecho, se fue del restaurante. Digo, ella estaba haciendo dinero. Esa es su manera de ganar dinero, está yendo de mes en mes, lo que sea. Se fue. Y en su camino de regreso está volviendo hacia atrás. Yo no digo, amigos, eso no es para ser orgulloso, eso no es nada de querer ser orgulloso. Lo que le estoy diciendo es que tenemos nosotros autoridad como hijos e hijas de Dios. No tenemos que correr de estas cosas. Ellas, de hecho, tienen más miedo de ti que lo que tú tienes de ellos. Y tienen miedo de ti que te des cuenta que ellos tienen más miedo de ti que lo que tú tienes de ellos. Es ese miedo que tenemos que enfrentar. Esa es la clave hoy en día, esta noche, amigos. La parte 17, esa es la clave. Enfrente ese diablo o ese miedo y dile, yo no estoy aguantándote, yo no estoy razonando, yo no estoy entregándome esto, yo no tengo que. No hay nada que tú puedas decir, diablo, que vas a convencirme que yo tengo que vivir con esto, no tengo que. Hemos acabado. Soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, yo soy una nueva creación. Yo no soy parte de este viejo reino, yo no soy parte de este mundo. Satanás no tiene parte en mí, yo no tengo parte en él. Yo soy un hijo del rey. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Más objeciones. Nosotros no podemos enfrentar a esos espíritus familiares, estas maldiciones generacionales. Nosotros nunca venceremos estas cosas. Pero alguien tiene que hacerlo para que podamos parar de estorbar la venida del Señor. Verso 32. Y hablaron mal, o trajeron un reporte malo, se dice en inglés, entre los hijos de la tierra, los hijos de Israel, perdón, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Entonces, los historianos judíos y comentarios que hacen comentarios y escritores nos dicen que a los tiempos de que estos dos espías fueron a la tierra, había muchos funerales que estaban sucediendo. Las personas estaban muriendo. No entraron a lo que eran enfermedades o algo estaba sucediendo en la tierra. Había muchas personas que estaban muriendo. Y por tanto, estas espías vieron a estas personas que estaban muriendo. Y ahí es donde vieron que la tierra está tragando. La tierra está tragando a los habitantes de allí. ¿De qué es un tipo eso esta noche, amigos? Mantente fuera de plomo, de mercurio. No te estoy diciendo que haga algo tonto, ¿verdad? Pero no hay manera que puedes evitar todas las toxinas. No hay manera que puedes evitar todo lo que te quiere comer en la tierra. No hay manera que aún pudieras saber. Tú necesitas a Dios. Tú tienes que dar gracias a Dios cuando das comida. Tú no sabes qué venenos estás comiendo. Bueno, el FDA dice que es seguro, pero también dijeron que unas cosas eran seguras y después dijeron, no, estábamos mal. La tierra come los habitantes de ahí. Y todo el pueblo que vimos, y todos ellos, cada uno de ellos, son varones de gran estatura. Somos un montón de enanos. Vamos a ver un montón como de trabajando como si fuéramos en el taller de Santa Claus. Somos camarones. Es mentira, estos son miembros de familia. ¿Cómo puede ser eso? Como pequeños elf duendes, dijera. Yo creo, amigos, que las muertes que estaban sucediendo en esa tierra que vivieron, yo creo que Dios ya estaba obrando para aclarar la tierra para ellos. No podían verlo. En vez de ellos, están preocupados de contaminación y mal aire y mal comida. Nosotros necesitamos que depender a Dios por la ayuda de Dios, y Él ha prometido a nosotros, hay que depender en ella. Si Él no puede cuidar de mí, amigos, en esta edad contaminada, entonces Él nunca debiese haber dicho que Él podía. Él puede y Él ora. Pero yo tengo que creérselo. ¿Hay alguien más aquí esta noche que puede decir, yo te voy a creer en tu palabra, Señor? Puede ser que yo trompiece, puede ser de que yo, pero yo te voy a creer en tu palabra. En verso 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. ¿Por qué un saltapasto? ¿Están viendo Kung Fu o algo así? Puedes agarrar esta langosta de mi mano. Entonces es tiempo de que te vayas. Éramos como, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Que me supongo que nos sentaron y les preguntaron. Oye, amigos, ¿cómo nos vemos nosotros? Cuando tú nos ves a nosotros, ¿cómo nos aparentamos nosotros? Ah, eso es fácil. Pareces como una langosta para mí. Ellos te pueden decir la genealogía de estas personas. Ellos saben que es familia. Entonces, ¿cómo fue de que pensaron que eran las gostas en la vista de diablos? Eso era para ti esta noche. ¿Cómo es de que tú piensas que tú eres como una saltapasto, langosta, en la vista de la cosa que te está atormentando a ti. ¿Te das tú cuenta que los diablos saben que ellos son langostas en la vista del capitán de los ejércitos? Y que él está en campamento esta noche aquí. ¿Te das cuenta que cuando el pecador más débil se arrodilla, los demonios tiemblan? ¿Te das cuenta que los músicos empiezan a tocar? No los levitas viniendo, pero los músicos cuando empiezan a tocar, que golpeó el temor en el corazón de los enemigos. El enemigo vino a ser nervioso cuando empezó a decir: alabado sea el Señor, aleluya, gloria a Dios, oh cuánto amo a Jesús, cuán grande eres. Eso es el diablo nervioso. Yo lo quiero hacer nervioso esta noche. ¿Alguien más quiere unirse conmigo? Que amontonarnos contra el diablo. ¿Te acuerdas cuando eran niños que jugaban ese juego horrible que jugó contra ti? Hay que subirnos todos arriba del dog. Como perros se subían todos arriba, así, todos vienen y brincan sobre ti y no puedes respirar. Y estás seguro que te vas a morir. Hay que amontonarnos contra el diablo esta noche. Hay que no dejar que se levante. Quizás lo hagamos enojar, amigos. Yo estoy enojado y tú también debías de estar enojado. Hemos terminado, diablo. Yo no viviré en temor. Yo no voy a vivir en temor. No lo haré. Yo no me estoy postrando delante de ninguno de esos diablos. Yo no lo haré. Maldiciones generacionales o de cualquier otra manera, no lo haremos. Yo he acabado. Yo estoy tomando mi montaña. Dios a mí me prometió que yo lo puedo. Yo estoy tomando mi montaña. ¿Alguien más quiere unirse conmigo esta noche? Déjeme leer este último. En el mensaje, ¿por qué hay en Phoenix? Yo digo, usted lee ya en Números 14, donde esos espías israelitas fueron con Caleb y Josué allá justo hasta la línea del lindero y probaron las uvas que venían de la tierra, pero cuando regresaron eran cobardes incrédulos y dijeron: oh, no podemos tomarlo. Es mucho para nosotros. Oh, parecen como langostas. Nosotros al lado de ellos. Las ciudades todas están embardadas, fortificadas. No podemos tomarlo, pero Caleb los calló. Y Josué dijo: nosotros podemos tomarlo. Somos más que capaces. Sí, nosotros siendo la minoridad, pero podemos tomarlo. ¿Por qué? Esos espías, no, ellos estaban viendo las condiciones, lo que el precio que tenían que pagar. Mas Caleb y Josué, ellos estaban viendo a las promesas de Dios. Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo: yo te he dado esa tierra, ve y poséela. Tu herencia esta noche, amigos, en esta vida, depende en lo que tú haces con ese miedo. Parte 17. Tienes que ver ese miedo y decirle: ¿sabes qué? Yo no voy a tener miedo al miedo. Tú no vas a reinar sobre mí. No me has ayudado en alguna manera. Nunca ha cambiado una cosa. Nunca he tenido beneficio del miedo. Yo no estoy hablando del el miedo natural que tenemos, que nos guarda de no hacer cosas como brincarnos de un cerro. Ya sabes lo que estoy hablando. Miedo tormentante. Miedo que te paraliza. Tú tienes que enfrentarlo, amigos. Y tienes que vencerlo. Él así lo dijo. ¿Usted le cree esta noche? Hay que creerle en su palabra. Una más, redención por juicio. De manera que Josué y Caleb sabían que Dios había prometido. Y ellos regresaron y no tenían miedo de decirlo: nosotros podemos tomarlo. Hay que tomar, ve, Obama tuvo una campaña o un dicho, ve, todo campaña presidencial, pues casi todo oficio político viene con un tipo de dicho. Y el dicho en una de las elecciones de Obama era: sí podemos. ¿Usted recuerda eso? Ahora, nunca dijo qué es lo que podemos hacer. Y era intencionalmente bien general, intencionalmente, porque si lo mantienes general, pues lo mantienes así bien ancho. Entonces, cuando él dice sí podemos, era un eslogan. Y AJ dice: sí podemos. Y JJ, la mente de él, dice: sí podemos ir a cacería. Y la hermana Baker sí, dice, sí podemos ir a comprar, ir de compras. Sí podemos comprar otro gato. Y otro, sí podemos ir a la playa. Está en tu mente. Y todos piensan que están diciendo la misma cosa, pero tiene una diferente imaginación. Entonces tiras estos eslóganes anchos y dices, sí podemos. Yo quiero ser más específico esta noche. Yo quiero decir, sí podemos. Oh, uno de ustedes, de hecho, están escuchando. Sí podemos. Ah, no, yo estoy esperando a esperar qué vas a decir, a ver, antes de decirlo. Sí podemos tomar nuestra herencia. Sí podemos vencer maldiciones generacionales. Sí podemos vencer el miedo. Sí podemos vencer, poseer las puertas de nuestros enemigos. Sí podemos tomar nuestra montaña. Sí podemos reclamar nuestros seres queridos, nuestras familias, perdón. Sí podemos decir al diablo, para, no cruces este lindero. Esto es terreno santo en el cual estás caminando. Quítate detrás de mí. Sí podemos. Sí podemos, sí podemos. Sí, podemos vencer complejos esta noche. Sí podemos. Podemos vencer las heridas y dolores. Sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. Amén. Usted nada más llene lo blanco esta noche. Lo vamos a dejar ancho porque hay un montón que queda en eso. La respuesta es, ¿cuál es la pregunta? No importa. ¿Cuál es la respuesta? Sí podemos. Josué y Caleb sabían que Dios había prometido y vinieron y no tenían miedo de decir, nosotros podemos tomarlo. Dijeron, sí podemos. Amigos, ¿estás buscando un trabajo esta noche? Sí puedo encontrar un trabajo. ¿Estás buscando un lugar donde vivir? Sí puedo encontrar un lugar donde vivir y será un buen lugar para vivir. ¿Estás buscando por tu pareja del alma? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Estás buscando para una pareja con que casarte? Y puedes decir, sí podemos. ¿Estás buscando estar ser recibido, recibir el Espíritu Santo esta noche? Sí podemos. ¿Usted busca prosperar en salud así como su alma prospera? Sí podemos. Él dice, ahora, hoy, en ese tabernáculo, podemos poner nuestra fe como, basar nuestra fe como ciudadanos americanos o poner nuestra fe como cristianos en vez en lo que dijo Dios, sin importar lo que algún doctor, cualquier cientista o cualquier prueba sea. ¿Cuál es la respuesta? Sí podemos. ¿Usted va a morir de esto? No, no voy. Yo voy a vivir. Sí puedo. Yo estoy reclamando mi salud. Puede ser que tenga una batalla de andar enjuagando, pero yo, si estoy en esta carne es por una razón. Y si estoy aquí, esta es la propiedad de Dios. Pagada y comprada. Él es dueño de este territorio y yo estoy diciendo, deja que tu voluntad allá en el cielo sea hecho en esta tierra, portando hacia tu propio cuerpo. Sí podemos. Sí podemos, sí podemos. ¿Estás tratando de animarme? Sí, sí, sí podemos. ¡Bú, diablo! Sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. Amigos, si el miedo puede hacer eso tan rápidamente a 2,5 millones de personas, ¿qué puede hacer la fe esta noche? Te reto esta noche. La fe es mucho más poderosa que el miedo. ¿Cuántos creen eso? Que si el miedo puede parar el corazón de 2,5 millones de personas, ¿qué puede hacer la fe con 120? Por mientras que Caleb está ocupado, están allá en la tierra y están viajando a través de allá, él sin duda está haciendo dibujos. Bueno, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y esto va a estar allá y lo otro va a estar allá. Estos otros 10 están tomando notas también. Déjame veo. Puertas hechas de bronce. Wow, esta pared está tan ancha allá arriba. pueden tener carreras de carros allá corriendo en estas paredes. Son expertos en apuntar a lo que debes de temer. Eso no debía ser mencionado entre nosotros. Oh, tengo miedo de no tener miedo. Eso es un argumento circular, ¿acaso no lo es? Nuestra amenaza más grande es el presentar a este mensaje en una manera intelectual a seres espirituales, porque no va a funcionar. Y vas a tratar de hacerlo del miedo. Esto es fe. Este mensaje trae fe. Y la fe viene del oír la palabra viva. El temor viene cuando tratamos de pelear nuestra batalla con nuestro pensamiento intelectual. Entonces tenemos que creerle en su palabra de esta noche. Amigo, usted es más fuerte de suficiente. Dios está equipado. Ah, yo no tengo muchas palabras. No ocupas muchas palabras, simplemente ocupas palabra singular. Entonces, si ellos eran más que poderosos o más que capaces, escuche atentamente, en aquel día, para vencer a todo demonio y vencer todo enemigo, de tomar su tierra sin el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos detiene a nosotros atrás esta misma noche? De tomarlo todo a una. Si está en la palabra de Dios, no temáis. Si está en la palabra de Dios, déjeme repetir eso. Si está en su palabra, para de temer. Diga, Dios, papá, te creo en tu palabra. Esto fue lo que tú dijiste. Ahora, tú estás en prueba, no yo. Eso no estoy retando o estoy faltando respeto. Dios ama que tú le tomes la palabra de Él y le recuerdes a Él. De hecho, estás predicándote a ti mismo. Yo no sé cómo lo vas a hacer esto, Padre, pero tú dijiste. Tú lo prometiste. Tú no quieres que sufra. Tú no quieres que diablos me tormenten. Tú no quieres que sea vencido. Tú quieres que venza. Tú me has dado tu palabra, Señor. Lo mejor que yo puedo hacer, el complemento más alto que te puedo pagar esta noche es de creer tu palabra. El Dios del universo. Solo piense de todas las cosas que están quedando en su órbito esta noche. Por la palabra de su poder. Si Él puede hacer de que un hoyo oscuro no nos trague. Dicen que al centro de la galaxia hay un centro oscuro o un hoyo negro. Si no sabe lo que es un hoyo negro, es algo que está viniendo a ser tan masivo que jalón de la gravedad, lo que sea que es. De hecho, hay un jalón de gravedad entre estos dos hermanos aquí esta noche. Quizás no se den cuenta, no es una fuerza bien grande, es de uno de la distancia del cuarto poder, lo que sea. No es una fuerza muy grande, depende en tamaño. Entonces no estoy llamando a estos hermanos masa. Si fuera más masa, una fuerza más grande, pero hay una fuerza de atracción entre estos dos. Hay una ley que gobierna eso. Ahora, cuando algo viene a ser tan masivo, y esa fuerza de gravedad viene a ser más fuerte, comprime esa masa, y viene a ser un punto que viene a ser este edificio, o el planeta entero, es tan poderoso que la fuerza de gravedad es tan poderosa que jala la ley, la luz, y la luz no puede escapar. Entonces todo está absorbiendo hacia adentro y eventualmente va a llegar al lugar donde llega, ¿cómo le llaman? Masa crítica. Viendo el cientista ya cómo es. Llega al lugar que viene a ser tan masivo que va a explotar, ¿verdad? Pero no antes de jalar todo hacia ella. Entonces el centro de nuestra galaxia es un hoyo negro. No lo dice, no sabe porque pues la noticia no te está diciendo que debes de estar preocupado de este hoyo oscuro, porque si vives otros 100 millones de años va a ser absorbido. ¿Acaso no estás contento de que no tienes que preocuparte? Vea lo que voy. Dios está cuidando sobre todo eso. Y no importa, usted dice, ¿qué tal el nuevo cielo y la nueva tierra? ¿Qué nos va a estorbar? El que lo hizo es el que se está preocupando de eso, no usted y yo. Y Él está cuidando sobre todo detalle. Entonces, si Él puede cuidar sobre esas cosas por billones de años, no puede cuidar de tu pequeño espacio, de un respiro o una pequeñito espacio de tiempo. Él es más que capaz, amigo. Deja que Él se compruebe a sí mismo. Deja que Él se muestre qué tan grande lo es. Deja que tu Padre te muestre que Él es tu Padre. Créele en su palabra y fíjate que su palabra se desenvuelva. Créelo en su palabra y posee tu herencia. No seas tormentado. Ven a ser tú un tormentador. Y no me refiero a otras personas, pero los diablos deben de ser nerviosos cuando te ven a ti venir. Te dejaré con este pensamiento. Esto vino a cruzar mi mente aquí más temprano esta semana. Todo es por un propósito. ¿Recuerda cuando el hermano Branham, su esposa está muerta y su hija está muriendo? Y tiene lo que sea que se llame esa fiebre escarlata, lo que sea. Tenía tanto dolor que sus ojos estaban cruzando. Y la mosca estaba volando en su cara, pues, y le era aterrorizante ver eso. Y dijo que él había sido desobediente, y sabemos que entre más alto llamamiento, el precio más alto por tu desobediencia. E hijos e hijas de Dios, no nos vamos a salir con ninguna de la suya. Y es una cosa buena que así lo es. Pero está diciendo, detrás de todo, después de todo lo que has hecho, has predicado, tú has devotado tu vida entera al ministerio. Y ve lo que has hecho por todo el pueblo. Has hecho por todo el pueblo que tú has orado y has sanado esto, liberado a lo otro y tanto así. Y cuando tú tienes necesidad, tu hija está muriendo y ha dado tu espalda a ti, dijo que es el momento más duro. Y dijo, ahí es cuando te das cuenta de qué eres hecho. Y dijo que allá en lo profundo algo se levantó dentro del hijo. El Señor da, el Señor quita, bendito sea el nombre del Señor. Alguien siempre lo tiene peor, amigos. Pero lo que estaba pensando en esa situación en particular, los ojos estaban poniéndose viscos y le afectó a tanto a él que lo único que tenía que hacer es ver a alguien que tenía ojos cruzados como viscos y sus ojos se enderezaban. Algo que le había afectado tan profundo, ¿verdad? Somos hijos e hijas de Dios y no estamos aquí para ser tormentados. Éramos tormentados. Es tiempo de que seamos libres. Es tiempo de que mostremos al mundo entero lo que un hijo o una hija de Dios se mira, o lo que la novia de Cristo se mira. Es tiempo de mostrar que las personas, cómo se miran cuando no descansan bien o que no están preocupados. Porque el mundo está poniendo tanta presión en nosotros. Hay una pastilla para todo ya. Pero lo que ocupan es la pastilla del Evangelio, ¿verdad? Y curará lo que sea que te hiera. Y necesitamos el aceite esencial del Espíritu Santo. Lo que sea que necesites, lo proveerá. Pongámonos de pie esta noche, amigos. Tomemos a la persona, tememos a Dios en su palabra. No es una cosa grande. Amigos, no es cosa como emocional. Simplemente eres tú decidiendo. Dios, tú me diste tu palabra. Y Dios, tú dijiste. Dios, hay un espíritu que sigue viniendo alrededor que me hace querer que quite mi vida. Y me está atormentando. Yo no quiero quitar mi vida, pero viene sobre mí. Yo no le quiero decir a nadie. Y tengo vergüenza, pero viene sobre mí. Yo no quiero enfrentar eso más ya, Dios. Si es esto esta noche, nada más clava una estaca en la tierra y mira esa cosa en los ojos y dice: no tengo miedo de ti, no me vas a atormentar a mí. Si hay un espíritu de miedo que te sigue cazando, temores irracionales, la mayoría del tiempo los miedos no son irracionales. Y tú estás listo para ya rendir eso. No es tuyo. No eres tú. Tú no eres una mala persona. Tú eres un hijo o una hija de Dios. Pero si tú estás listo para enfrentar esa cosa hacia abajo esta noche, ¿por qué no haces eso? ¿Por qué no clavas una estaca al piso y lo corres a través del espíritu de ese del corazón de ese espíritu y dices: aquí te voy a dejar esta noche? Yo he acabado. Yo no temeré. Yo no tendré miedo. Yo voy a experimentar los sentidos del miedo, pero yo voy a enfrentar eso hacia abajo y no seré atormentado por ello. Yo no seré paralizado por ello. Si Satanás siempre está atormentándote, vas a perder tu familia, vas a perder esto, vas a perder lo otro, nadie te ama. Eso es toda una mentira, amigos. Eso es un diablo atormentador generacional y tú puedes enfrentar esa cosa ahora mismo. Y decir: aquí lo voy a dejar. ¿Por qué no esta noche? ¿Qué más necesitamos escuchar? ¿Qué más tenemos que hacer? Él ha hecho todo lo que va a hacer. Él nos ha dado su palabra. Y depende de nosotros de tomar la palabra y decir. Escuchémoslo una vez más. ¿Cómo? Sí podemos. ¿O cierto? No, no escucho muy bien. Yo, ¿cómo dicen? Sí podemos. Ahora usted llene el resto de esa frase. Sí podemos, ¿qué? Usted llene eso. Será diferente para cada uno de todos nosotros. Hay que escribirlo esta noche, amigos. Hay que tomar ese primer paso esta noche. Hay que ver esa cosa en los ojos y decirle: yo he acabado. Yo no te peleo más. Yo no te voy a estar batallando. Yo te estoy resistiendo. Y dice la palabra que si yo te resisto, te vas a ir. Yo estoy en mi tierra. Tú estás en mi tierra. Uno de nosotros se va a ir. Y no voy a ser yo. Y si tú insistes en quedarte en mi tierra, yo voy a quemar las cosechas. Voy a quemar todo en la cosecha de lo que te estés alimentando. Voy a levantar toda negatividad, todo chisme. Voy a quemar toda memoria, todo temor. Voy a quemar todo lo que tú te energetizas de ello. Entonces vas a acabarte de muerte. Te vas a hambriar en mi tierra y vas a tener que irte a otra parte. ¿Puede usted hacer eso esta noche? Somos más que capaces. Esta noche no hay nada más que tengamos que hacer. Oh, necesito más del Espíritu Santo. Ellos no, Caleb no. Caleb solamente necesitaba la palabra del Señor. Él necesitaba que aquietar los corazones de las personas y simplemente después hacerlo. ¿Cuántos harán eso esta noche? Amigos, si nada viene a tu mente esta noche, si esto es nada más un ejercicio de edificar fe y piensas: ay, no puedo pensar en alguna cosa. Bueno, usted tiene hermanos y hermanas aquí esta noche. Tú les puedes ayudar a ellos. Ellos ni aún tienen que saber que tú estás orando por ellos. Pero tú puedes decir: sí podemos. Porque no estamos yendo de aquí. Y no estamos yendo hasta que el último esté listo. Y estamos listos, dispuestos a esperar. Inclinemos nuestro rostro. Padre, al ponernos de pie aquí esta noche, qué honra es tomarte en tu palabra y tener tu palabra. No nada más tenemos su palabra, pero tenemos la palabra vindicada. Y acabamos de estar leyendo, Señor, donde la iglesia de la Odisea en esa edad, creo que fue el viernes por la noche, estábamos leyendo donde fue dicho que la palabra hoy en día es más vindicada que en cualquier otro tiempo desde los días de Enoch. Qué declaración tan poderosa. Estamos sin excusa esta noche. Tu palabra es comprobada. Tu palabra es restaurada. Ha sido demostrada. Vencerá al diablo en cualquier lugar, y bajo cualquier circunstancia. Y tú lo pusiste en nuestras manos esta noche. Son tus ciertas palabras de promesa. Sale justo de tu libro. Y no es de que estamos obteniendo esto en alguna otra parte. Está saliendo del mero mismo lugar donde Pablo lo escribió, donde los otros apóstoles lo escribieron. Está saliendo del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Está saliendo de la mera misma palabra. Pero ha sido vivificado y ha sido restaurado. Y está en nuestras manos esta noche. Y Padre, queremos tomar tu palabra y queremos detenerla, Señor, en los brazos de fe, detenerla en nuestras manos. La palabra hará la obra y la espada hará el cortar. El enemigo tiene que huir. El enemigo tiene que retroceder. Nuestro enemigo más grande es el temor. Tenemos que enfrentar a ese temor hacia abajo esta noche y darnos cuenta que lo que sea las circunstancias que sean que estemos enfrentando en la vida, nada de ello compara al temor. Es el temor que tenemos que vencer. Nuestros corazones tienen que ser aquietados, no temáis. Y después tenemos que tomarte tu palabra. Tu palabra es de promesa. Y pararnos en esa palabra y verte a ti hacer la batalla. Y Padre, estos son mis hermanos y hermanas esta noche. Yo amo a cada uno de ellos y yo me intereso de cada uno de ellos. Y si yo así lo hago, ¿cuánto más tú esta noche? Ellos son los comprados por tu sangre. Tú pagaste por ellos. Tú pagaste el precio por ellos. Y tú pagaste el precio para que ellos puedan tener no solamente vida, sino que una vida más abundante. En este lado de gloria, sabemos que hay cosas grandes por venir en el otro lado. Nosotros sabemos que ojo no ha visto, oído no ha oído, ni aún han entrado en el corazón del hombre las cosas que tú has preparado por a esos que le aman. Los que son llamados, los que van a estar contigo del otro lado. Pero en este lado hay una gran herencia para nosotros. Hay grandes promesas que nosotros podemos poseer aquí esta noche. Tú has escrito la promesa en tu palabra y estás esperando ahí para que lo tomemos y detendamos a ellos y enfrentar a nuestro enemigo. Ciertamente puede ser que nos haga nerviosos hacer estas cosas, claro, pero no estamos hablando de temor que te paraliza. Nosotros tenemos que tomar esa palabra y tenerlo en el rostro del enemigo y solamente pararnos ahí. Tú harás el resto creyéndote en tu palabra, confesándolo, parado sobre ella. Tú harás el resto. Padre, yo tengo hermanos y hermanas esta noche que están en necesidad. Hay algunos padres que están batallando cosas que sin duda nadie sabe acerca de ellas, o bien pocos, o quizás no quieren que nadie sepa acerca de ello. Es algo que sienten condenación, quizás algo que necesitan, como que no pueden vencer. El diablo susurra, ¿a quién quieres engañar? Pero yo creo por el poder de tu palabra, yo creo que puedes enfrentar, parar en tu palabra y enfrentar esa cosa hacia abajo, despojar esa cosa. Y si esa cosa, no voy a argumentar, no voy a razonar, solamente voy a pararme aquí y decirte que es tiempo que te vayas. Yo creo con todo mi corazón, si tú lo hiciste por mí, lo harás por todo. El diablo me dijo que yo era la excepción y yo creo eso por todo el tiempo. Y ahora estoy animoso, porque si soy la excepción, ¿qué harás por aquellos que no son la excepción? Si tú harás eso por la excepción, yo no soy la excepción, claro, pues. Pero el diablo, pues, nos dice a todos nosotros eso. Él trata de a cada uno de desviarlo, decirle que todos estamos solos, que nadie tiene y que nadie está pasando lo que nosotros estamos pasando. Y después nos dice que solo tenemos que aceptar que es parte de la vida aquí sobre la tierra. Pero eso es una mentira, Señor. Tú viniste a liberar al cautivo. Y nosotros estamos aquí para recibirlo, estamos aquí para tomar nuestra herencia. Yo oro, Señor, que cada uno de todos nosotros, Señor, que esté dispuesto a creerte en tu palabra, que nada más nos paremos. Y de nuestras propias bocas, Señor, hagamos una declaración por fe. Y digamos a lo que sea que nos está atormentando, hemos acabado. Soy más que capaz esta noche. Sí podemos. Vamos a tomar lo que nos pertenece. Vamos a tomar todo lo que tú prometiste a nosotros. ¿Por qué no lo prometes aquí esta noche, Señor? ¿Por qué no te mueves sobre todo corazón? Anima a todos los que necesitan ánimo. Fortalece a aquellos que necesitan fuerza. Establece a los que tienen que ser establecidos. Y más que todo, consola. Tu palabra es tanto consuelo esta noche. Y tu palabra se manifestará. Yo creo eso con todo mi corazón. Tú no estás trayendo esto nada más para hacer algún tipo de cosa de emocional, sino que tendremos testimonios. Las personas van a poner esto en acción aquí esta noche y habrá testimonios. Estamos tomando nuestra montaña. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu instrucción. Gracias por tu poder. Gracias por tu liberación, por tu amor, tu consuelo y tu fuerza. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.